Una de las grandes responsabilidades que tenemos en la iglesia unos con otros es que debemos todos edificarnos. Edificación en la paz, como dice Romanos 14 y 19, vamos ahí a leerlo. Todos tenemos una responsabilidad de edificarnos unos a otros. Y Romanos 14, 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Dos cosas, la paz y la edificación mutua. La paz no es la carencia o la ausencia de conflicto, sino que la paz va mucho más allá. Sí, el príncipe de la paz, la ciudad de la paz, Shalom, Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad de la paz, el príncipe de la paz, va mucho más allá de que la ausencia de conflicto. La paz que viene verdaderamente de Dios es el resultado, es el fruto de un fruto espiritual que debemos ejercer como miembros de la iglesia. Busquemos la edificación mutua a través de la paz, y a veces es difícil lograr esa paz dentro de las congregaciones. Estoy hablando individualmente, estoy hablando colectivamente. A veces no nos damos cuenta de la gran influencia que cada uno tiene sobre las demás personas en la iglesia. Todos tenemos una influencia muy grande sobre los demás miembros de la iglesia. Y basta con tener una actividad social donde todos vayamos y convivamos y estemos comiendo y tomando y divirtiéndonos para que salgan las diferencias y que salgan los conflictos y los problemas entre nosotros. ¿Por qué? Porque no es fácil convivir, porque todos tenemos diferentes personalidades, todos tenemos diferentes puntos de vista, todos tenemos diferentes grados de madurez en muchas cosas. Hay personas que tenemos poca tolerancia a los errores humanos, y es cuando comienzan los conflictos y las diferencias. Y no estoy hablando únicamente de aquí de la congregación de Monterrey con la actividad reciente que tuvimos con la visita del señor Langarica, sino estoy hablando de todas las iglesias en todos sus ámbitos de su convivencia local e individual con sus familias. Todos tenemos conflictos que se presentan tarde o temprano, pero hay una gran responsabilidad como miembros de la iglesia de edificarnos unos a otros. La gran influencia que ejercemos cada uno de nosotros en los miembros de la congregación es una responsabilidad que tenemos ante Dios. Podemos causarnos mucho bien, pero también podemos hacernos mucho daño unos a otros. Podemos derribarnos espiritualmente, o podemos crecer mutuamente por medio de la paz y la edificación mutua hacia el reino de Dios, hasta que todos lleguemos a esa madurez espiritual que Dios espera de nosotros. Lo difícil de las personalidades que tenemos, las diferencias de las personalidades, es una situación difícil para que nos acoplemos todos a ello. La iglesia es un organismo muy complejo, de muchos dinamismo, de muchos rutinas y subrutinas, y hablando desde el punto de vista de la computación, rutinas y subrutinas. Bueno, en la iglesia hay rutinas y subrutinas, personas ejercen responsabilidades y subresponsabilidades, hay personas en autoridad, hay personas que no lo están, hay personas que ejercen una cosa, hay personas que sirven, hay personas que no lo hacen. Es un mecanismo bastante complejo, una máquina grande espiritual. Y todos tenemos una gran responsabilidad de que esta máquina esté bien aceitada, que esté funcionando bien para el crecimiento mutuo y el bienestar de cada uno de nosotros. A través de la historia, nosotros leemos en la Biblia muchos aspectos de diferentes iglesias que tenían conflictos. La iglesia más conflictiva, probablemente desde nuestro punto de vista, en las epístolas de Pablo que leemos son la iglesia de Corinto. Ahora, gracias a los problemas que tuvieron en la iglesia de Corintios, nosotros podemos actualmente saber cómo se atacan o se resuelven esos problemas. Hubo muchos problemas. Otras iglesias, en la iglesia de Roma, también tenían problemas entre los miembros. Aparentemente Pablo continuamente estaba tratando de resolver los problemas, sacar las doctrinas falsas, animar a la gente. Y en una de esas ocasiones, en la iglesia de Roma, había unas personas que no comían carne, y porque eran vegetarianos. Era una de las escrituras en Romanos 14, si quieren acompañarme ahí, que se usa de una manera equivocada, sacan de contexto para decir que podemos comer carne de puerco. Bueno, esta escritura en Romanos 14 no viene hablando para nada de la carne limpia o inmunda. Aquí en la cuestión de la que estamos hablando, de la que está aquí ejerciendo su autoridad el apóstol Pablo, es con respecto a al ser vegetariano o no vegetariano. Ahora, hoy en día tenemos algunas personas que son vegetarianas aún en la iglesia. Recuerdo una persona que ya no es parte de la iglesia, pero estaba antes en la iglesia en la Ciudad de México y era vegetariano y ¡ay! ¿Cómo hablaba con los miembros de que deberíamos de ser vegetarianos? Y lo hacía con tanta insistencia, parece que el que no era vegetariano estaba en pecado. Y a veces nosotros, las personas en la iglesia, actuamos así de una manera autojusta, empezamos actualmente tenemos personas que piensan y consideran, por ejemplo, y aparentemente es un buen segmento de la iglesia que piensa así, que no podemos salir en viernes a un restaurante o en sábado que nos sirvan porque es pecado. Y aparentemente hay un gran segmento en la iglesia, no nada más aquí, o sea, en Estados Unidos, en diferentes partes, que tienen esa opinión. Y es una opinión tan fuerte que ofenden a las personas porque tiene que ser así, porque yo digo que es así. Sin embargo, el liderazgo de la iglesia, que somos parte de una iglesia en la cual Jesucristo es la cabeza, ha determinado que no es así. Entonces hay personas que, a pesar de que el presidente y las personas que están encargadas espiritualmente, responsables por el crecimiento espiritual de la iglesia, que han determinado que no es pecado, estas personas insisten en que sí. Y entonces es ahí donde entra la responsabilidad de lo que estoy hablando hoy, la responsabilidad de edificarnos unos a otros. Edificarnos unos a otros bajo la autoridad de la iglesia y bajo la responsabilidad espiritual de cada persona. Ahora, vamos a ver lo que estaba pasando aquí en Romanos 14. Bueno, personas que eran vegetarianos, pero ¿qué estaba pasando? Bueno, el apóstol Pablo dice, Romanos 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida y bebida. O sea, vamos a empezar por ahí. No es comer y beber, no es el reino de Dios, ¿de acuerdo? No es, sino justicia, paz. Paz individual, paz en la congregación y gozo en el Espíritu Santo. Debemos estar gozosos de estar juntos, no estar juntándonos para discutir y pelear y tener debates con respecto a tu posición espiritual con respecto a la carne o el vegetarianismo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuramos lo que contribuye a la paz. Procuremos hacer las cosas que contribuyan a la paz y a la edificación mutua. Edificación viene de la palabra de hacer un edificio, de construir. Nosotros estamos en el proceso de construirnos, no de derribarnos, criticarnos, causar problemas en nuestras vidas, sino de construir, contribuir a la edificación mutua. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Bueno, actualmente podemos aplicar este mismo principio y esta misma escritura a los que quieren comer fuera en el restaurante un sábado y los que no quieren. No hagan el reino de Dios, no lo reduzcan a comida o no comer, comer o no comer, o ir a un restaurante o no ir a un restaurante, o lavar platos o no lavar platos. O sea, tenemos en sábado, o sea, hay muchas cuestiones en la iglesia que se manejan dependiendo de la madurez de cada miembro. Pero no destruyen la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias. Bien, Pablo no está hablando de las comidas inmundas aquí, ¿de acuerdo? El problema del que está hablando es del vegetarianismo. Está diciendo las carnes son limpias. Las carnes limpias son buenas para comer. Porque los vegetarianos están diciendo, no, las carnes te contaminan, te envenenan el hígado, son malas, no, Dios no las hizo para que el hombre comiera, los primeros, Adán y Eva primero comían vegetales y la carne es, y empezaron con sus argumentos, dicen, no, las carnes limpias, las carnes de las vacas, de las cosas que podemos comer, todo es limpio, las verduras también, todo es limpio, menos la cebolla, pero todo es limpio, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Escandalizan, es un escándalo, ¿de acuerdo? Dice, es mejor no comer carne. Fíjense, es tanto el problema que estamos causando en la iglesia. Es mejor no comer carne ni beber vino. O sea, ¿eso significa que no podemos beber vino? No. Hay personas que sacan de contexto, mira, la Biblia dice que es mejor no tomar vino y no podemos tomar alcohol y empiezan los problemas. No, no dice eso. ¿Qué dice? Si vas a causar problemas en la iglesia con un hermano, es mejor no comer carne. Si es vegetariano, ¿sabes qué? No como carne enfrente de él. Me sirvo puras verduras, digo, qué ricas verduras, qué ricas cebollas. Si es lo que tengo que llegar, fíjate lo que estoy diciendo, es bastante grave. Comer cebolla y decir que qué rico para que el otro no se ofenda. Es así de importante. Es así de importante. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tropiece tu hermano. Eso es edificación en la paz. Eso es buscar la edificación en la iglesia. Si hay algo que ofende y la persona no entiende, aún a pesar de que la iglesia lo dijo que no es problema, sigue insistiendo, bueno, ¿saben qué? Ya déjenlo en paz, denle por su lado. Porque es mejor, esa persona es capaz de irse de la iglesia ofendido, porque todos ahí son unos todos contaminados y están totalmente envenenados, se van a morir todos el hígado y, o sea, se va a ir de la iglesia. Es mejor ceder, sabiendo que estamos bien, pero ceder por la debilidad de la otra persona. ¿Es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No se trata de ver quién tiene la razón. Se trata de ver qué es más importante, ver quién gana, ver quién tiene la razón desde el punto de vista bíblico, o la edificación mutua. Para tener edificación mutua en la iglesia, hermanos, necesitamos ejercer mucha paciencia unos con otros. Hay personas que requieren más paciencia de uno que otros, por su personalidad, por su educación, por lo que sea. Pero así como hay discusiones con respecto al vegetarianismo, hay discusiones con respecto a los restaurantes, hay discusiones con respecto a que si podemos lavar los platos en sábado o no, hay discusiones con respecto al orden en que nosotros nos servimos, o sea, hay de todo. Lo que usted piensa, hay alguien pensando que se debe decir de una manera mejor. La edificación mutua es algo y es una responsabilidad que tenemos todos de ejercer en la iglesia, para evitar conflictos, para evitar problemas, para que cada uno de nosotros vaya creciendo a la medida y a la estatura de Cristo. Existe un tiempo, dice Eclesiastés 3, Eclesiastés dice, hay un tiempo para matar, hay un tiempo para curar, hay un tiempo para derribar, hay un tiempo para edificar, dice Eclesiastés 3:3. Hay un tiempo para destruir, hay un tiempo para edificar. ¿Sí? ¿Cuándo es que debemos nosotros de derribar? Pues a veces tenemos que derribar y destruir algo para poder construir. A veces hay un edificio tan viejo, tan débil, en sus cimientos, que tenemos que derribarlo para poder construir en su lugar. Tenemos que quitar hasta los cimientos, tumbarlo todo, derribarlo todo, y volver a construir desde los cimientos un edificio nuevo, bonito, moderno, en su lugar. Una casa antigua, tan antigua que a veces esas casas ya no hay remedio más que tirarlas y volver a construir. También a veces, hablando desde el punto de vista espiritual, a veces nuestro carácter que traemos del mundo, cuando llegamos a la iglesia, está tan corrompido que tenemos que totalmente destruirlo para volver a empezar a poner los fundamentos, los principios, las doctrinas, la manera de pensar. Tenemos que borrar y cuenta nueva para volver a convertirnos en una persona nueva. Hay un ejemplo, analógicamente hablando, de Gedeón. Vamos a Jueces, capítulo 6. Gedeón, un hombre que comenzó como muy humilde para servir a Dios, muy humildemente a servir a Dios. Y este hombre estaba en medio de una sociedad idólatra. Los israelitas habían ya desviado, ustedes recuerdan, Israel finalmente se dividió en dos tribus, las diez tribus del norte y las dos tribus de Benjamín y los levitas de Judá, ¿verdad? En Jerusalén se dividieron dos reinos, ¿verdad? Y finalmente los diez tribus fueron llevados en cautiverio por los asirios y posteriormente Judá fue llevado en cautiverio por los babilónicos, ¿verdad? Antes de que todo eso sucediera, ¿verdad? Había jueces, había personas que estaban encargados, reyes, personas que hacían buenas cosas, que hacían malas cosas. Bueno, Muchas de las cosas que se hicieron en Israel eran malas. Volvían otra vez a la idolatría, volvían otra vez a la idolatría, volvían otra vez a construir su carácter defectuoso que salieron con el que salieron de Egipto. En Jueces 6:25, Dios le dice a Gedeón que derribe para construir. Le dice Jueces 6:25, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el novillo de tu padre y un otro novillo de 6 años, derriba el altar al altar a Baal. Derriba el altar a Baal que pertenece a tu padre y corta la cera, que es otro dios, que está junto a él. Hay momentos que tenemos que derribar por completo nuestras creencias pasadas. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia echamos para afuera ídolos, imágenes, y en aquel entonces tampoco había, se podía, la mujer no se podía maquillar, iban para afuera las de maquillaje, todo lo que no va de acuerdo a la iglesia va para afuera. Tenemos que derribar totalmente. En este caso, Dios le dijo, derriba por completo el altar a Baal y a Sera, y versículo 26, edifica después, en debida forma, ¿sí? No de cualquier manera, en debida forma, un altar al Señor tu Dios, sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Usa la leña de este falso Dios y úsalo como leña para hacer un holocausto. Y Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Eterno le había dicho. Y sucedió que como tenía mucho en la casa de su padre, tenía mucho a la casa de su padre y los hombres de la ciudad, para hacerlo de día lo hizo de noche. Tuvo que ir de noche escondidas para derribar lo que Dios le dijo que derribara. A veces nosotros también tenemos temor. Tenemos temor de hacer lo correcto, lo hacemos de noche, lo hacemos escondidas. ¿Por qué? Porque es mucho la presión de nuestros familiares, es mucha presión de los amigos, y no queremos construir a la luz del mundo, no lo queremos construir a la vista de todos. Pero hay un momento para destruir y derribar y quitar las cosas defectuosas que tenemos, y en su lugar construir cosas positivas, buenas, edificantes, de edificación mutua. Cuando uno llega a la iglesia, tiene que quitar muchas cosas que teníamos como costumbres, como hábitos del mundo anterior. Esas son las lecciones de panes ácimos, quitar lo que infla, quitar el pecado, y comer pan sin levadura, o sea, comer justicia, llenar el espacio, el hueco que dejamos, y llenarlo, sustituirlo con algo positivo. Cuando llegamos a la iglesia, muchos de nosotros guardábamos la Navidad, guardábamos la Pascua Florida, el Día de los Muertos, los ídolos, teníamos imágenes, teníamos crucecitas, teníamos escapularios. Yo recuerdo que por décadas mi padre cargaba una crucecita aquí, décadas, me acuerdo de esa crucecita desde que era niño. Era una falsa imagen, una idea rara que él tenía del catolicismo, y pensaba que servía de algo. Cuando yo era niño yo usaba un escapulario, era un pedacito de tela con santos y cosas. Mi papá, muy fanático religioso, error, y sin embargo era sincero. Y cuando llegó a la iglesia se deshizo de todo eso, a mucho mérito de él, se quitó la medallita, la guardó, todavía creo que mi hermana la tiene, de recuerdo, y tiramos todas las imágenes y cambió y edificó sobre lo que las bases que tenía del catolicismo no le sirvieron de nada, terminó totalmente eso, dejó de ir a la iglesia católica, misa, todo lo que, dejó de rezar, dejó los rosarios, de todo lo que pensaba que era religioso, lo dejó a un lado y cambió. Es un gran ejemplo de una persona grande que batalla para cambiar. Bueno, mi papá edificó sobre fundamento firme, sobre una roca, y él va a estar en el reino de Dios, estoy seguro de ello. Pero todos tenemos un momento para dejar las cosas del mundo, tenemos las malas costumbres, a veces nuestro carácter de mentir, de robar, de adulterar o fornicar si estamos solteros, en nuestras vidas sexuales, los jóvenes en este mundo, es totalmente aceptable tener relaciones sexuales con su pareja antes de casarse. Todas esas ideas, todas esas influencias del mundo son cosas, costumbres, prácticas totalmente aceptables. Y sin embargo, cuando llegamos a la iglesia tenemos que construir sobre otro fundamento. Muchas de estas cosas que se incrustan en nuestro carácter es muy difícil quitarlas sin hacernos daño. Pero toma tiempo. Toma tiempo, igual que el que deja de fumar, el que tiene el vicio del cigarro, es muy difícil dejarlo de la noche a la mañana. Las drogas, el alcohol, a veces necesitan ayuda exterior, y lo mismo sucede con otros tipos de vicios. No podemos nosotros quitarlo de tajo de la noche a la mañana, necesitamos ayuda. Ahora, claro que cuando llegamos a la iglesia contamos con la ayuda de Dios. Dios nos ayuda a través de su Espíritu y podemos derribar estas cosas que corrompen nuestro carácter. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, 2 Corintios 10, 4, tenemos que nosotros entender que vivimos una lucha, una guerra espiritual, en cuestión de carácter, en cuestión de derribar las cosas que no son aceptables ante Dios, los errores, las palabras más difíciles para un ser humano pronunciar son me equivoqué. Me equivoqué. Son las palabras más difíciles. 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Estoy usando la versión, la Biblia de las Américas, dice así, derribando, ¿sí?, destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estoy derribando todo que va en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo. Fíjense, llevo cautivo cada pensamiento a la obediencia de Dios. Cada cosa que yo pienso lo llevo ante Dios y digo, Señor, ¿está bien lo que estoy pensando? Señor, ¿lo que estoy pensando es correcto o es pecado? Llevo cautivo cada pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué persona tan consciente de lo que está sucediendo en su vida? Para que una persona lleve cautivo su pensamiento a Dios, es una persona consciente todo el tiempo de que es un soldado de Dios, es un cristiano, y aún sus pensamientos los pone bajo el lente de escrutinio ante la ley de Dios y ante el trono de Dios para ver si es correcto lo que está pensando. Y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Nuestra obediencia completa a Dios. Una obediencia totalmente sumisa a Dios. No podemos pensar que podemos en la iglesia pasar todo el tiempo derribando. Muchos de nosotros que estamos en la iglesia nos gusta estar en el equipo de demolición, nos encanta. Yo soy parte del equipo de demolición. Todos quieren destruir, quieren tirarlo. Siempre están pensando, vamos a destruir esto, vamos a destruir lo otro, vamos a quitar esto, vamos a... No podemos ser parte del equipo de demolición toda la vida. Hay un momento donde debemos de comenzar a edificar. Tenemos que comenzar en algún momento en nuestras vidas, empezar a edificar nuestro carácter. Dejar de estar diciendo, sí, es que soy lo vil, lo despreciado, lo débil del mundo. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Cuando Dios te llama a la iglesia es lo que somos, lo débil y lo despreciado del mundo. Pero Dios no espera que nos quedemos así. Espera Dios que crezcamos en gracia y conocimiento hasta que todos lleguemos a la profundidad, a la anchura, a la altura de Jesucristo. Que nos convirtamos en personas de utilidad, que demos frutos para Dios. No nada más nos la pasemos, me he pasado los últimos 20 años quitando lo que estaba haciendo mal antes. ¿Saben qué? Pues ya, basta en derribar, es tiempo de construir. Existe un momento en que debemos de dejar las cosas de niño, las cosas de la debilidad y lo vil y menospreciado del mundo, y convertirnos en los hijos gloriosos de Dios, nuestro carácter precioso de Dios, justo, santo y perfecto. No tenemos excusas para no hacerlo. La teoría es mejor que la práctica. En la iglesia tenemos mucho conocimiento. En la iglesia no tenemos dudas de qué pasa después de la muerte, no tenemos dudas de las profecías de la Biblia, sabemos lo que entendemos lo que significa Daniel y Apocalipsis, los profetas menores. No hay libro en la Biblia que no entendamos, no hay escritura en la Biblia que no podamos explicar. Hay mucho conocimiento, sabemos, y sabemos que sabemos, pero no es suficiente. El conocimiento se tiene que aplicar en nuestras vidas y tenemos que hacer algo con lo que estamos aprendiendo. Y cuando no actuamos en base a lo que sabemos, somos hipócritas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia otra vez, que eran inmaduros en Corinto, 1 Corintios 13, 11 decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llego a la iglesia, somos niños espiritualmente, es con Dios. Pero, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Hay un momento de llegar a ser hombre, hay un momento de llegar a ser mujer, hay un momento de madurar, hay un momento de formar carácter, de construir. ¿Sí? Pablo vio limitada la congregación porque eran inmaduros, porque insistían en ser niños, insistían en no cambiar. Yo recuerdo en 1986 cuando vino la bomba en la iglesia por la herejía, por la gran desviación espiritual que tuvimos en doctrina. ¿Sí? Muchas personas no sabían lo que estaba pasando. No tenían la madurez para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Se perdieron. No sabían lo que es la doctrina de la iglesia. Estaban inmaduros. A pesar de que algunos de ellos eran ministros. Tenían 30 años en la iglesia y sin embargo era pura teoría y no estaban bien ejercitados sus sentidos en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Pablo quería explicarle ciertas cosas a la iglesia, pero no podía. No podía, no porque no tenía la capacidad lingüística o la de que tenía la habilidad de hablar o como oratoria adecuada para poder convencer. Era muy elocuente cuando quería hacerlo, y sin embargo, a pesar de la elocuencia, el conocimiento, la oratoria que poseía, estaba limitado. ¿Por qué? Porque Hebreos 5, 11 nos dice, acerca de estas cosas que les he estado hablando, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Puesto que os habéis hecho todos tardos para oír. Se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros. Algunos de ustedes ya deberían tener maestría, han estado en la iglesia por más de 4, 7 años, una carrera dura 4 años, una maestría dura 3 años, son 7 años. Algunos de ustedes tienen más de 7 años en la iglesia y deberían ser maestros, doctores, en conocimiento de la Biblia, si están estudiando todos los días. Deberían haber ya sido maestros. Pero otra vez, tiene necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales, el ABC del cristianismo, de los oráculos de Dios, de la doctrina principal de la iglesia, porque tienen necesidad de lechita en vez de alimento, como un bebé. Hay que darle el calostro. ¿El calostro por qué? Porque no, ni siquiera la lechita, necesitan lo primero para que se prepare el intestino y que se prepare para poder tener las enzimas, para poder empezar a tomar lechita y después papilla y después finalmente carne ya con dientes. Pero algunas personas tienen ya 20, 15, 30 años en la iglesia y todavía estamos en necesidad de que se nos enseñe que Romanos 14 no está hablando de los alimentos limpios o inmundos. Que Gálatas no se trata del nuevo pacto, que el nuevo pacto quita la ley. ¿Saben que ese es el ABC del cristianismo? Y en 1986, la gran mayoría de la iglesia se fue con esas doctrinas falsas. Porque no habían construido. No estaban preparados para ese tipo de prueba. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Es un niño. Pero el alimento sólido, la doctrina, los fundamentos, la profecía, las cosas difíciles de entender de la Biblia, son para los adultos espirituales, los cuales por la práctica, es que son cristianos que están practicando la forma de vida. ¿Cómo practicamos? Pues practicamos guardando el sábado, practicamos guardando nuestros diezmos, practicamos yendo a la fiesta. Todavía hay algunas personas que tenemos que convencerlas de que tienen que ir a la fiesta porque es beneficioso para ti, porque es mandamiento, porque tienes que obedecer a Dios. Pero no saben, aparentemente, tienen necesidad de la lechita. Pero el alimento sólido es para los adultos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? el probar, el oler, el ver, el escuchar, bien ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Son personas que pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Yo estoy gratamente complacido con muchos de los jóvenes que saben lo que es bueno y lo que es malo. Que saben, dicen, no, eso no está bien. Eso no es malo, eso no debemos, es pecado. Dios no le gusta eso, o sea, saben. Hay otros, les pasa por arriba de la cabeza, no saben no saben si es bueno o si es malo. No tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no están practicando. Esas son las personas que caen en dudas, que caen en cualquier viento de herejía, cualquier viento de doctrina, cuando llega alguien con una doctrina nueva, se pierden porque, hay algo nuevo, algo diferente, y se van. No están sólidos, no están firmes, no tienen raíces, son como las palmeras que se ven muy altas y aparentemente dan frutos, ¿verdad? Pero viene un viento y se caen. ¿Por qué? Porque tienen las raíces chiquitas. Necesitamos construir en algún momento, edificarnos a nosotros mismos, para poder edificar a los demás. Y cuando una congregación tiene problemas interpersonales, es porque las mismas personas tienen problemas con ellos mismos, porque no están creciendo personalmente, no están creciendo en gracia y conocimiento, en el carácter, y no se aguantan solos, mucho menos en una congregación. Isaías 5:20 dice, no necesitan voltear ahí, pero dice, ¡ay de los que llaman el mal bien y el bien mal! Los que las tinieblas llaman luz y los que llaman luz tiniebla, los que llaman amargo dulce y los que llaman lo dulce amargo. Hay de las personas que no saben lo que es bueno y lo que es malo. En la iglesia debemos estar fundados sobre la roca. Debemos estar fundados sobre la doctrina, sobre la práctica de las cosas que sabemos que son correctas hacer. Un pacto con los sentidos, dice Job, yo tengo un pacto con mis ojos. Tenemos que hacer un pacto con nuestro corazón. Tenemos que tener un pacto con nuestra mente. Decirle a Dios, Dios, voy a llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Dios. Y decirle a Dios en sus oraciones, te prometo. Y es, no prometan si no pueden cumplir. Pero cuando ustedes le prometen a Dios algo, les ayuda a crecer. Cuando nosotros le prometemos a Dios algo, nos ayuda a crecer. Si le prometemos a Dios, no voy a hacer este pecado nunca más. Lo prometemos en el nombre de Jesucristo, ayuda mucho. Job, capítulo 31, versículo 1, Job dice que había hecho un pacto con sus ojos, para no voltear a ver a las muchachas bonitas. ¿Por qué? Porque era problema para él estar codiciando mujeres bonitas. ¿Qué hizo? Hizo un pacto con sus ojos. Dice Job 31:1, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo entonces podría mirar yo una virgen? Estoy casado, ¿qué ando haciendo yo viendo las vírgenes? Hice un pacto con mis ojos de no andar volteando donde no debo. Hice un pacto con mis oídos de no andar escuchando cosas que no debo. Hice un pacto con mi mente para llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Dios. Hagan un pacto con Dios y obedecerle a lo mejor de su capacidad y sus aptitudes, tratando de practicar, de estar en paz y de edificarnos mutuamente unos a otros, para el crecimiento espiritual. ¿Saben qué? Yo aquí en la congregación de Monterrey, no lo tomen como corrección, y mucho menos porque estamos transmitiendo, porque sé que sucede en todas las congregaciones, pero yo le reclamo en cierta forma a los jóvenes, a los solteros jóvenes de la iglesia aquí, porque ustedes no edifican al ministerio muchas veces. ¿Saben por qué? Primero, ni saludan. Segundo, cuando uno hace el esfuerzo de estudiar, de prepararse para un estudio bíblico, es más importante para ustedes ir a hacer no sé qué cosa en sábado. Y se van. Estudio bíblico, ni un joven. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Están tan aburridos los estudios bíblicos que doy para esforzarme más? Pero denme feedback. Denme retroalimentación y ayúdenme a ser mejor, porque yo me estoy esforzando que sean mejores ahora. No es obligación venir, bueno, no se queden entonces. Sean niños fluctuantes con la lechita espiritual. Pero sí causa un efecto en mí, sí causa un efecto en los demás, porque eso no es edificante. Si usted prefiere ir a dormir a su casa todo el día, porque el sábado es para descansar, bueno, hágalo. Pero sépase que afecta espiritualmente a los demás. Porque qué mejor cosa tenemos que hacer en sábado que estar aquí. Ahora, no lo tomen como regaño, tómenlo como edificación. Estoy tratando de edificarlos, estoy tratando de causar, crear conciencia. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, hermanos, es algo muy serio. Es algo muy importante, es nuestra vida espiritual. Es nuestra vida eterna. ¿Cuándo quiere usted comenzar ese camino? Muchos de ustedes dicen, me quiero bautizar. ¿Desde cuándo te quieres bautizar? ¡Años! ¿Y qué hacen al respecto? Todavía llegan personas nuevas y se bautizan, y los que nacieron en la iglesia están, estoy pensando, estoy en el proceso. Yo pregunto, ¿qué pasa? ¿No se quieren comprometer con Dios? ¿No quieren hacer el esfuerzo de empezar a crecer? ¿Quieren seguir derribando? Es que tengo todas las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Hay cosas que tengo que derribar, tengo que cambiar. Estoy ya están derribando. ¿Cuándo van a empezar a construir? Muchas veces tenemos, entramos a la iglesia y tenemos que derribar las antiguas amistades porque no nos ayudan, no nos edifican. Son personas que se emborrachan, personas que hablan mal, maldiciones, ¿verdad? Pero ni derribamos las antiguas amistades ni hacemos nuevas dentro de la iglesia. La vida de un miembro aislado es triste porque no tiene ningún sentido, porque no se siente cómodo en ningún sitio. Después de conocer la verdad de Dios, usted no encaja en ninguna iglesia. Si es que tiene así de chiquito de raíz en la iglesia, no va a encajar en ningún lado. No va a entenderse, no se va a encajar, no se va a entender, no va a aceptar, no se va a sentir tranquilo con las doctrinas y las mentiras de otras iglesias, porque no solamente podemos edificarnos en la verdad. ¿Usted quiere animar a una persona que se está muriendo? Dígale la verdad. Dígale, te vas a morir. Te estás muriendo. Te vas a morir. Ahora, tienes dos opciones. O te vas a morir con fe, en la fe, como soldado, firme, con constancia, con la creencia que vas a volver a vivir como un héroe en la fe, como valiente o como un cobarde, llorando, pataleando que no te quieres morir. Tienes dos opciones. Puede ser un ejemplo a los demás que veamos. Murió con propósito, murió con la certeza, murió con la seguridad, murió con dignidad. O murió como un cobarde pataleando y llorando de que no se quería morir. Cuando yo visito personas en el hospital que se están muriendo, eso les digo. Ánimo. Sé un ejemplo. Anímame a mí, anima a la iglesia. Pon tu fe en Dios, no en esta vida. Él es el que tiene poder para resucitarte, que vivas para siempre. Y se fortalecen, y se levantan, y se mueren, y van a volver a vivir. Pero tenemos que fortalecer en la verdad. No podemos fortalecer en mentiras, y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Hay un momento para derribar, hay un momento para construir. Y construir solamente en la verdad. Y tenemos que hacerlo en la iglesia. Qué tristeza pensar que un cristiano piense que puede ser un cristiano independiente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Una oreja apartada del cuerpo no vive. Una mano apartada del cuerpo se muere. Jesucristo lo dijo muy claro. Yo soy la vid. Vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podrán hacer. La iglesia es la que está conectada a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Fuera de la iglesia, no vas a vivir, no te engañes. No puedes ser tu propio ministro, ni siquiera el ministro puede ser su propio ministro. Ni siquiera Jesucristo está solo. Jesucristo tiene su Dios, que es el Padre. Es su Padre y su Dios. Necesitamos de la directriz de la iglesia, necesitamos de la cabeza, necesitamos del ministerio, necesitamos de los maestros, necesitamos de los que edifican, necesitamos de los que escuchan, necesitamos de los que tocan, necesitamos de los que hablan, necesitamos del don de cada persona, y necesitamos que usted, como miembro de la iglesia, ejerza el don para la edificación de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, está haciendo muchas cosas, está limpiando su iglesia, nos estamos acercando peligrosamente al fin. Edificar significa construir individualmente y colectivamente. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya lo leímos. Justicia y paz. Efesios 4:12 dice que el ministerio está en la iglesia, que Dios puso el ministerio ¿para qué? A fin de capacitar a los santos. Estamos en un curso de capacitación para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que el ministerio edifica a los demás? Efesios 4:12 dice, la responsabilidad del ministerio es edificar a los miembros a través de la enseñanza, a través de la corrección, a través de la edificación, a través de del ánimo, a través de la exhortación, a través de la corrección también a veces. Porque a veces necesitamos escuchar lo que estamos haciendo mal, porque no tenemos ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia habla de varias formas por los medios de las cuales podemos edificarnos unos a otros. ¿Cómo podemos edificarnos unos a otros, hermanos? Les voy a decir cómo. Una de las formas que podemos hacerlo es a través de las palabras. Existen palabras por medio de las cuales podemos edificar a los demás y hay palabras que pueden destruir a los demás. Las palabras sí hacen mucho daño. Proverbios 25:11 dice que las palabras bien dichas en su momento son como manzanas de oro en engastes o engarzadas en plata. Es la palabra dicha a tiempo. El momento preciso para decir algo a esta persona con una palabra edificante, pequeña que sea. ¡Qué gusto me da verte! Es una palabra edificante. A veces hay momento para hablar, a veces hay momento para callar. Pero las palabras son importantes. Las palabras son importantes. ¿Edifican o destruyen? Hay un dicho en inglés que dice, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Las piedras y los palos romperán mis huesos, pero las palabras jamás me dañarán. ¡Mentiras! La lengua es un miembro muy peligroso que causa, como dice Santiago, grandes incendios. Causa grandes incendios, está alimentado por las entrañas de Satanás, las palabras dañan. Ahí en capítulo 3 de Santiago dice que son alimentados por la misma mente de Satanás. Tenemos que cuidar la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros nos comunicamos con los demás. En Santiago 3 nos dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los maestros tienen que hablar. Dice acerca de la lengua, mirad también las naves, aunque son tan grandes, versículo 4, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde lleva la voluntad del piloto que quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se encienda con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y enciende, o encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. ¡Qué duro palabras con respecto a las palabras, a la lengua! Nosotros nos edificamos por medio de las cosas que decimos. Alabamos a Dios con esta lengua y con esta lengua maldecimos a nuestros hermanos. ¿Puede una fuente de agua dar aguas dulces y amargas a la vez? Yo digo que no. Usamos nuestra lengua para edificar a los demás. Pedirle a Dios es algo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué podemos hacer para edificar a los demás? Una cosa que puede hacer para edificar a los demás es escuche a las personas que son edificadores. Escuche a las personas que son animadoras. No es mi don. Mi don es otro. Pero hay personas que tienen el don de edificar, de animar a los demás con sus palabras. Hay personas que confortan a los demás. Segunda Corintios habla acerca del Dios de confortación, de consolación. Hay personas que consuelan. Buenos consoladores. Escuche a esas personas e imítelas. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben a quién dirigirse en esta congregación para que ore por usted. Y saben a quién dirigirse en esta congregación para que lo anime. Y saben a quién dirigirse en esta congregación para que lo corrija. Y saben a quién se dirigir en esta congregación para escuchar una ristra de sonceras que no saben de dónde vienen. Pero todos sabemos quién tiene qué don. La verdad edifica. Efesios 4:15 Tenemos que hablarnos con la verdad. Tenemos que decirnos nuestras verdades con tacto, con cuidado. Hablando la verdad con amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que provienen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, producen crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Edificación en amor. No podemos edificar a los demás con mentiras. No podemos llamar o hablar de la muerte como la santa muerte. Tenemos que hablar de la muerte como el enemigo mortal, el que Dios va a destruir al final. Solo la verdad puede edificar. Es un Dios de toda consolación. Efesios 4:11 dice que Dios le dio a algunos a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por una ola de llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, artimañas, engañosos del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. ¿Qué palabras tan hermosas esas? ¿Sí? Las doctrinas falsas no edifican. No edifican. Como le decía Pablo a Tito, te rogué a partir de Macedonia, 1 Tito 1:3, que no quedes en Efesio para que instruyas, que te quedaras en Efesio para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas engañosas, ni que prestaran atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a disensiones o discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Quédate en Éfeso para que enseñes la verdad, que las personas no estén hablando de cosas interminables, genealogías y cosas raras o espirituales que se dejen de andar por las ramas, sino las cosas que sean edificantes. Efesios 4:29, otra vez en Efesios, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Jóvenes, escuchen esto. No salga de su boca ninguna maldición. Los maldicientes no entrarán en el reino de Dios, sino solo la que es buena para edificar según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que te van a escuchar. ¿Cómo se comunica usted con los demás? ¿Con maldiciones? ¿Con malas palabras? ¿Con palabras que ponen a los demás a nivel de animales, como bueyes y vacas y cosas así? ¿A qué nivel platica usted con las demás personas? No importa, no es importante. No es importante, yo pregunto. ¿Es importante para Dios? Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Jesucristo es el que habla. Jesucristo a través de la palabra creó el universo. Yo digo que Dios sí le importa la manera en que nosotros usemos el lenguaje, usemos lo que representa a su Hijo Jesucristo, que es el Verbo. Yo digo que es muy importante porque seremos juzgados por toda palabra necia, inútil que salga de nuestra boca. Cuando todos comparezcamos ante el trono de Dios, como dice ahí en el libro de 2 Corintios, todos tendremos que comparecer ante el trono de Dios para ser juzgados, ya sea en lo que hicimos en este cuerpo, ya sea para bueno o que fuera para malo. Y seremos juzgados por cada palabra que hemos dicho. ¿Le importará a Dios lo que usted dice? Hay un comercial de goma de mascar que dice, la goma de mascar que limpiará su boca, una boca sucia. La goma de mascar que limpiará su boca sucia. Algunas personas buscan en la goma de mascar limpiar su boca sucia, pero yo hablo de personas que tienen la boca más sucia, que va más allá de la goma de mascar. Una boca sucia que habla palabras a la ligera, que habla maldiciones, y no es algo de tomarse a la ligera, ¿sí? No es algo que se puede limpiar con una goma de mascar, sino que debemos de limpiarlo desde el pensamiento, desde el corazón. Hace un tiempo yo me encontré con un amigo mío antiguo de la iglesia, no de la iglesia, sino del colegio, donde yo iba cuando estábamos en la preparatoria, y me lo volví a encontrar de casualidad. No les doy el nombre, aunque no lo conocen, pero hablé con él como 5 minutos. Y si hubiera estado censurado, censurado su plática, hubiera dicho, ¿cómo estás? ¡Pip, pip, 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 pip! ¿Cómo? ¡Pip, pip! ¿Qué ha ido? ¡Pip, pip! Porque a mí, ¡pip, pip, pip! De la ¡pip, pip, pip, pip! Una plática que estaba llena de tantas maldiciones que yo me sentí totalmente incómodo hablar con él. Una amarga impresión que me causó. Es lo que ha hecho esta persona los últimos 20 años. Entre cada 5 palabras que decía, usaba una palabra descriptiva, un adverbio, un adjetivo de una maldición censurado. Juró mucho, usó el nombre de Dios en vano no sé cuántas veces, y el contraste de la forma que yo le estaba hablando era tan diferente que llegó un momento donde como que se dio cuenta que no hablaba con maldiciones y empezó a excusarse, empezó a decir, no, bueno, yo así hablo porque mi padre así era muy maldiciente, empezó a justificarse. Porque obviamente, ¿verdad? Me preguntó, ¿qué hacía? Le dije, soy ministro de la iglesia, y puso cara así de asustado, y empezó a justificar. Bueno, yo hablo, Dios no sabía dónde meterse, el pobre. Pero se dio cuenta de que no está bien cómo hablaba. Nuestra elección de vocabulario que usamos es realmente hace un impacto en los demás. En su significado histórico, algunos a menudo usan malas palabras porque vienen del pasado, un pasado antiguo. La mayoría de las definiciones actuales tienen una definición de menos de 100 años. Pero históricamente esas palabras, que las maldiciones, eran juramentos que las personas hacían para maldecir a otras personas. Se creía que las maldiciones, por eso se llaman maldiciones, se usaban para maldecir a otra persona, como un menjurje, una palabra, un hechizo, una brujería para maldecir a los demás. De hecho, muchas de ellas, esas son las raíces. Muchas de las palabras que se usan para hablar como adjetivos y como adverbios y como adjetivos calificativos en nuestro vocabulario proceden de raíces sexuales. Analícenlos. No deja de ser ofensivo el hecho de que no importa cómo las dice. Hay personas que saben que son inaceptables hablar con maldiciones. Por ejemplo, si usted va a una entrevista, una persona que dice muchas maldiciones va a una entrevista, no las usa. ¿Por qué? Porque sabe que no son correctas. No las usa en frente de los niños porque es inadecuado, aunque yo he visto papás hablándole a sus hijos con una ristra, una serie de maldiciones increíbles. ¿Creen que es chistoso que el niño empiece hablando de maldiciones también? Pero Dios dice que los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. No os engañéis, ni los maldicientes, ¿sí? Ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones. O sea, están en esa misma categoría, heredarán el reino de Dios. Las palabras que usamos van formando un collage de impresiones que vienen formando algo que se llama nuestra reputación. Las palabras tienen poder. No en el sentido del sentido mágico, brujería, sino poder en cuanto a destruir o edificar. Nos estamos hablando en este sermón de edificarnos unos a otros. Edificarnos a través de las palabras es una forma. Necesitamos educarnos en la forma de hablar adecuadamente, y no solamente correcto y preciso, sino también edificar a los demás por medio de las palabras. Según los estudios médicos, y se han hecho estudios con respecto a esto, hay algunas personas que han quedado en accidentes de traumas cerebrales. Esas personas no han podido hablar, no pueden pronunciar palabras por sus traumas cerebrales, y sin embargo pueden hablar maldiciones, pueden decir maldiciones. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no puedan pronunciar palabras pero maldiciones sí? Y los estudios psicológicos han llevado a la conclusión de que las maldiciones no se almacenan en la mente en el mismo lugar de nuestro vocabulario general. Las maldiciones están almacenadas en un lugar donde están cargadas de emoción. Así cuando usted huele un perfume y se siente de una manera, porque los aromas se guardan en la mente junto con la emoción que usted sintió cuando lo olió, por eso cuando huele algo, siente algo, bueno, de la misma manera, las palabras, las maldiciones ofensivas, se guardan en un lugar de coraje, de resentimiento en su mente, en un lugar de muchas emociones. Por eso, cuando las personas están enojadas, una persona que nunca dice maldiciones, cuando está enojada, se le salen las maldiciones. Las tiene ahí almacenadas en la emoción. ¿Sí? Están vinculadas profundamente con la emoción. Tanto es así que el juramento no se asocia con la misma área del cerebro que todas las demás palabras con las que se comunican, que usted usa para comunicarse, sino se almacenan junto con las emociones intensas, junto con las palabras de maldiciones asociadas. Jurar no es cuestión de palabras, sino es cuestión de emociones. O, posteriormente, son cuestiones del corazón. Pero eso, por eso las personas enojadas usan palabras soeces. ¿Sí? Mateo 5.22 dice esto. Mateo 5.22, y son palabras de Jesucristo. Palabras de Jesucristo, Él dijo esto. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano es culpable ante esta corte. Es culpable ante la corte de Dios, y cualquiera que le diga raja a su hermano. ¿Sí? Inútil. Raja. Es culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Fíjense nada más la gravedad de maldecir a una persona, usar maldiciones. Será culpado de juicio, será culpado del infierno de fuego. O sea, que una persona es capaz de ser condenado por la forma en que nos expresamos a los demás. Lucas 6.25 nos da un principio muy bueno con respecto a eso, y dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Lucas 6.45. Y del mal hombre del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? Lo que usted sale, lo que usted habla de aquí con la boca, es lo que hay en su corazón. Si usted habla con maldiciones, es lo que es usted. Es lo que usted habla, es lo que, ¿quién es usted? ¿Cómo habla usted? Eso es quién es usted. Las palabras revelan nuestro corazón. Proverbios 10:11. Proverbios 10:11. Vana de vida es la boca del justo, más violencia cubrirá la boca de los impíos. La violencia. La violencia y la boca van juntos. La violencia cubre la boca de los impíos. Las maldiciones vienen de un lugar en su corazón de violencia. Hay una gran diferencia entre un pozo de vida, estimular y ayudar a los demás con nuestras palabras, y una boca violenta, causando dolor y derribando a los demás. Dios quiere que tengamos un corazón puro en su pueblo. Y eso significa que debemos de hacerlo nuestras emociones puras, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Dios, y en las palabras puras. En Tito dice, para el puro todas las cosas son puras. Usar un acrónico en Facebook, jóvenes, o dejar que un deslizamiento de una mala palabra aquí y ahí con sus amigos, no parece ser un problema, pero es importante para Dios. Yo he visto tristemente en miembros de la iglesia y jóvenes de la iglesia usar acrónicos en el Facebook, maldiciones en inglés, maldiciones fuertes, la palabra F en su Facebook. Porque no les suena feo, porque está en inglés. ¿Saben qué? Pónganlo en chino y no le entiendan, pero es una maldición, es pecado. Los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Las películas que no toman el nombre de Dios en vano. Cada rato vean la película de que sea. Vayan a cualquier película, vayan a ver la de El Hombre Araña, y van a escuchar el nombre, oh my, y van a usar el nombre de Dios todo el tiempo. El nombre de Dios en vano. Maldiciones entre los jóvenes, en el Facebook, plagado, infestado de pornografía y malas palabras y violencia. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Estoy hablando, hermanos y jóvenes, es nuestra gran responsabilidad tratar de edificarnos unos a otros. Los jóvenes pueden edificar a los demás. Yo estoy muy contento con ver algunos comentarios en el Facebook de los jóvenes que dicen este artículo y hablan cosas bonitas, edifican. Son verdaderamente jóvenes, dan estudios bíblicos. ¡Qué bueno! Los felicito. Están creciendo espiritualmente, están basando sus vidas y sus creencias en el fundamento que es sólido. Por otro lado, veo a otros jóvenes desviándose, hablando, metiéndose cada vez, enlodándose con la actitud y la filosofía de este mundo. Y luego venimos a la iglesia y pensamos que no contaminamos a los demás. Se ve a través de las actitudes. No pensé hacer este sermón correctivo, ¿eh? No era mi intención. No es correctivo. Sin embargo, parece que está siendo así. ¿Por qué? Porque siento profundamente que es necesidad que se diga en la iglesia, porque siento que necesitamos limpiar esto en la iglesia. Salmos, versículos, capítulo 141. Salmos 141, versículo 12 dice: sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh eterno, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala o a hacer malas cosas, obras impías, con las que obran iniquidad, y no como yo de sus deleites. Pon un freno a mis bocas, mis labios, para que pueda hablar palabras edificantes. Estamos hablando de edificarnos unos a otros, hermanos. ¿Qué edificante es hablar, escuchar a un joven hablar de las cosas de Dios, poniendo a Dios en esa altura, en ese lugar de honor que merece? Que vengan a la iglesia vestidos para dar honor a Dios. Que vengan a la iglesia limpios para dar honor a Dios. Que vengan a la iglesia para contribuir, para dar, para compartir, para edificar. ¡Qué edificante! ¡Qué hermoso, qué bonito! Porque ahí en la convivencia habrá vida eterna. Un corazón limpio, un corazón santo, que nos ayudará a crecer. Algún día, hermanos, todas las religiones y todos los idiomas están contaminados. Todas las idiomas tienen contaminaciones de cosas, de palabras que no deben de estar. Aún nosotros en español, nuestros meses del año están contaminados con la astrología. Sí, Marte, martes. Sí. Algún día, Sefenías capítulo 3, versículo 9, Dios va a limpiar a todos los idiomas y nos va a limpiar, nos va a dar pureza de labios. Y algún día Dios va a permitir que todo el mundo esté como antes de la Torre de Babel, que todos hablemos un idioma puro, un idioma donde se le llamen las cosas por lo que es, y no a través de mitología, ni a través de otros dioses, ni a través de la astrología. No, luna, lunes, martes, Marte, Marta, Marte, ¿sí? Palabras de astrología, de planetas, no, sino que cada palabra tenga un significado que sea limpio, que edifique, que llene, que le dé la plenitud del lenguaje del Verbo de Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice: en aquel entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre del Eterno. Sabremos el nombre de Dios. ¿Por qué ha escondido Dios la pronunciación de su nombre? ¿Saben por qué? Porque lo contaminaríamos tanto, sería ofensivo. Pero algún día nos va a dar la pronunciación correcta de su nombre y vamos a poderla pronunciar alabando a Dios, porque volverá a los pueblos un labio limpio para que todos invoquen el nombre del Eterno, para que de un consentimiento, todos en el mismo consentimiento le sirvan a Dios. Qué hermoso va a ser cuando ya podamos hablar con todas las razas en el mismo idioma y todos estaremos orando y cantando y creando en el mismo idioma. Para Dios las palabras son importantes. Para Dios el Verbo es parte de su familia. Lo primero que podemos hacer para edificarnos unos a otros es a través de la lengua, a través de las palabras, a través de las palabras edificantes. Busquemos hacer eso primero. Las palabras indecentes, engañosas, mentirosas y malsonantes, sustituyámonos por palabras claras que edifiquen. Como decía Pablo, yo en la iglesia quisiera más bien hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Las maldiciones deben ser un idioma desconocido. No las hablen. No las permitan. No las escuchen. Hagan un pacto con sus sentidos. Hagan un pacto con sus dedos, lo que escriban en el internet. Hagan un pacto con su lengua. Hagan un pacto con sus oídos. Hagan un pacto con sus ojos. Aprendamos a ser puros. Aprendamos a edificarnos unos a otros. Acuérdense que el amor no busca lo suyo. Busquemos, hermanos, tenernos tolerancia, busquemos estar en paz unos con otros. La paz que viene por medio de la iglesia, la edificación, la de la oración, el estudio de la Biblia, a través de la convivencia cristiana. Si ustedes leen el libro de los Hechos, capítulo 2, ven cuando la iglesia comenzó, todos estaban unánimes juntos, partían el pan. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partir el pan, en las oraciones. Y había temor en la iglesia y se hacían grandes maravillas y señales por los apóstoles. ¿Queremos en la iglesia ver aún más bendiciones? ¿Queremos ver en la iglesia sanidades? ¿Queremos ver a Dios intervenir de una manera directa en nuestras vidas? ¿Sanidades dramáticas? ¿Sermones edificantes, inspirados, crecimiento, amor entre nosotros, hermanos? No va a suceder solo. No viene nada más de Dios directo por nosotros sin pedirlo. Necesitamos esforzarnos, desearlo, quererlo, esforzarnos a tener una iglesia más edificada, una iglesia más unida, una iglesia más tolerante, una iglesia más paciente, y participar. Tenemos que participar en todo. Tenemos que cooperar. Tiene que haber una operación para que haya cooperación. Tenemos que cooperar en servir, en limpiar, en edificarnos unos a otros. Es una responsabilidad que todos tenemos, hermanos, unos con otros. Es un compromiso. De aquí para allá, yo voy a hacer mi parte de hacer lo que yo debo de hacer, pero de allá para acá también ustedes tienen una responsabilidad. Piénselo. Cada uno de los que estaban aquí y todos los que me están escuchando tiene algo que hacer en esta iglesia. Dios los llamó individualmente a estar en la iglesia por algo. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es lo que usted va a contribuir a la iglesia para que los demás nos edifiquemos? ¿Por qué está aquí? Una de las razones, hermanos, es para edificarnos. En conclusión, contribuyamos nuestras cosas, nuestros dones espirituales, y construyamos nuestras casas espirituales, no sobre la arena frágil, movediza, de los resentimientos, críticas y las diferencias de personalidad, sino que construyamos nuestras casas espirituales sobre la roca y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, quien dio su vida para tabernacular entre nosotros para siempre. Viviremos para siempre, hermanos, juntos. Piensen eso. Algún día vamos a vivir para siempre juntos con las personas que estamos aquí. Aprendamos a edificarnos para nuestro mutuo aprovechamiento desde ahora.